Tú que eres lector acérrimo del País, ¿qué te parece la portada del periódico El País hoy? Que no la he comentado porque la he reservado para ti, pues me llamó muchísimo la
atención. Oye, pues no la he leído, no ¡Ala! La he leído.
Qué raro, porque tú eres lector acérrimo. Yo sé que me mandas unos artículos muy interesantes.
Sí.
Y me tuve que suscribir al País porque la mayoría son de pago, macho. Me los mandaba y no los podía leer. Digo, me cago en Dios. Todos los que me mandas son de pago.
No, pero solo leo artículos de fondo. No suelo ver las noticias más generalistas, sino los artículos de fondo. Depende de los autores, son los que me interesan.
Bueno, pues con la que está cayendo en este país y en el mundo, porque también hay noticias en el mundo importantes. La noticia destacada en la portada del País, te la leo textualmente. La Unión Europea negocia a escondidas con los talibanes la deportación de Akano. La comisión se reúne en Bruselas con representación del régimen. Tres columnas de la portada dedicado a esto.
Sí,
¿esto es normal?
Este es un asunto de derechos humanos bastante complejo. Es decir,
¿para ocupar tres columnas de la portada del País?
No lo sé, pero...
Sí, está.
Que la Unión Europea se esté planteando mandar personas deportadas a Afganistán con el gobierno que hay allí, o con el desgobierno que hay allí, es terrible, ¿no? Es decir,
de acuerdo contigo, es una noticia terrible.
Es un asunto importante, ¿no? Es un asunto importante, ¿no? Otra cosa es que no sabemos si eso se refiere a deportar delincuentes o deportar personas que han inmigrado. Es decir, esto es lo que no tengo claro, que es lo que pretende la Comisión Europea, sobre todo después del reglamento de migraciones y asilo, que es bastante terrorífico para muchas personas.
A mí lo que me llama la atención es negocia a escondidas. ¿A escondidas de la Unión Europea? ¿De quién?
Es un asunto que hay que seguir. Hay que seguir. Es un problema muy grave que hay que seguir. Cómo la Unión Europea se está revolviendo con los problemas de migración en distintos entornos del Mediterráneo y más allá, ¿no? Así que hay que estar atentos a ese asunto y decidir qué queremos. Si queremos ser un bloque cerrado al planeta, a la gente del planeta, o queremos seguir siendo un faro moral hacia otros territorios, ¿no? Esta es una decisión estratégica que Europa debe tomar y parece que no está alineada los últimos acuerdos con la tradición europea de abrir el mundo y de abrirse al mundo, ¿no?
Pues sigamos con la portada de la ABC, del País. La ABC, la verdad es que es trivial, la portada de la ABC hoy mejor ni mirarla. Pero aquí en El País hay más noticias chiquititas, pero hay una que me llama la atención que vaya en la portada, y es que habla de Felipe González. Y, entre comillados, Sánchez tiene dos opciones, dimitir o elecciones. ¿La opción de que Sánchez dimita es viable? Es decir, que se mantenga el gobierno de coalición progresista liderado por el PSOE en conjunto con Sumar, pero que Sánchez dimitiera. ¿Eso solucionaría algo? Porque igual es una opción.
No, eso no resuelve nada. Es decir, Felipe González no lo hizo nunca. No. Eso que él promueve nunca lo hizo.
Pero lo podía haber hecho Rajoy, ¿no? Si Rajoy hubiese dimitido antes de la moción de censura, no hubiese decaído el gobierno del Partido Popular.
Es probable, porque Rajoy estaba señalado en la sentencia. El problema de Rajoy es que estaba señalado como responsable y como beneficiario de de los pagos en B que se hacían en el Partido Popular, ¿no? Lo que se descubrió en esa época de la Gürtel fue bastante terrible, pero se había descubierto mucho antes. Lo que pasa es que no había habido sentencia. En ese caso lo que ocurrió fue que se produjo una sentencia que condenaba al PP como beneficiario de delitos. Y esto fue lo que produjo la moción de censura que llevó a Pedro Sánchez al gobierno. Yo creo que no estamos en la misma situación. Otra cosa es que los altavoces de un lado y de otro quieran dar esa sensación, pero no estamos en la misma situación. No estamos ante una sentencia que condene al Partido Socialista, ni siquiera al gobierno. Condena a un señor que fue ministro por acciones indebidas dentro de su gestión en el ministerio. Y esto es todo. Ahí se corta las responsabilidades. Otra cosa es que Pedro Sánchez tiene una responsabilidad ante la ciudadanía por haber nombrado a dos secretarios de organización que le han salido ranas. Y eso lo tendrá que pagar cuando toquen las elecciones.
Yo, fíjate, haciendo memoria, una situación parecida, pero salvando las distancias temporales y de responsabilidad, Esperanza Aguirre acabó dimitiendo, ¿no? Por lo de Ignacio Granat, por
Bueno, aquello, se le juntaron a Esperanza Aguirre muchos temas.
Dos pupilos,
que de la Gürtel.
Dos vicepresidentes, que eran bastante corruptos.
Sí, bueno. Yo creo que, en mi opinión, ¿no? Es decir, salvando todas las distancias. Yo creo que la sentencia que se ha producido sobre Ábalos, que es sobre lo que estamos hablando rodeando.
Rodeándolo, si estamos ahí.
Si estamos ahí, que no,
nos está haciendo sombra la sentencia de Ábalos.
Sí, sí, sí. Bueno, realmente a mí me parece que es una sentencia desproporcionada con respecto a otros delitos parecidos, es decir, que crea una nueva jurisprudencia. Parece que si un exministro es de izquierdas, merece el doble de castigo que otros que son...
¿Tú interpretas que si es de izquierda o es que realmente el Tribunal Supremo lo que quiere es acabar con la corrupción y hacer una sentencia ejemplarizante para que distingamos quién colabora y quién no? Los que no colaboran, máximo peso de la ley. Los que colaboran, muchísima atención y condescendencia.
Claro, pero el problema es que cuando los que han colaborado se llevan la tajada y la Guardia Civil dice que no han aportado nada, joder, me molesta la sentencia, ¿no?
En ese aspecto a mí también. Yo es que, creo que hay que devolver lo robado y además como Hacienda, ¿no? Y un poquito más.
Sí, ¿no? Yo creo que el tratamiento de este señor, el señor Aldama, no es del todo correcto, en mi opinión, ¿no? Y da la impresión de que sigue en caída libre el prestigio de nuestra justicia, ¿no?
Pero escúchame, hay unanimidad en la sentencia, y a mí me parece interesante que hay unanimidad.
Sí, esto es lo que todavía no logro entender, ¿no? No logro entender esa unanimidad y esa injusticia patente.
Igual es que se han conjurado contra la corrupción los jueces y han dicho, vamos nosotros a por la corrupción. Y una medida es esta, los que no colaboren, le damos con el paso de la ley, lo que dice el Código Penal a tope, y en el otro extremo los que colaboren, que les vamos a dar con el garrotín pequeñito, el más pequeñito que me permita el Código Penal. Yo creo que ha debido haber conversaciones de esa entre los siete magistrados, ¿eh?
Yo creo que los magistrados quieren ser ejemplares, ¿no? Ser ejemplares. Pero muchas veces siendo ejemplar puedes cometer injusticias manifiestas. Y lo que me parece a mí es que queriendo ser ejemplar has cometido una injusticia manifiesta y una jurisprudencia perversa. Es decir, pero bueno, parece que el tribunal se ha conjurado con intentar que haya muchos más que canten, ¿no? Parece que siguen la estrategia del propio individuo que robó, malversó, corrompió y ahora quiere corromper a más, ¿no?
Es decir, se ha convertido en un líder, cuidado, que se ha convertido en un líder de opinión. Hay quien lo está aplaudiendo con las orejas. A mí me parece excesivo eso. Es decir, que, no hay que olvidar que es un delincuente.
Está yendo a mítines, es un perfil de los mafiosos que eran capaces de seducir a todo lo que se le acercaba. Pues, en mi opinión, está en esa dirección.
A mí me preocupa eso. Este país es capaz de comprar ese tipo de cosas. Cuidado.
El país lo compra y a mí me da la impresión de que el Tribunal de Justicia, un poco venido arriba ideológicamente, lo ha comprado. Es decir, que esa es mi opinión.
Bueno, le llamó la atención, incluso el fiscal Luzón, que es un tipo ejemplar, que habrá que pasar dentro de unos años a recordar a esa figura, como otros tantos fiscales que han pasado por la historia de la justicia española. Luzón se está luciendo. Luzón le llamó la atención. Es decir, no apunte usted donde no tiene que apuntar, porque insinuó de que es Pedro Sánchez y tal. Le mandó casi callar, y además yo creo que la sentencia también han recogido que cuidadito que...
Sí, la sentencia no da pábulo a determinadas manifestaciones del individuo, pero lo tratan tan bien, entre algodones, que a uno le da que sospechar, ¿no? Lo que pasa es que no quiere uno decir aquí todo lo que puede sospechar, porque sería una cuestión desmesurada, ¿no? Pero sí que hay que señalar esos aspectos que tú has señalado, ¿no? Es decir, que el tratamiento a un delincuente no puede ser tan favorable cuando él es el corruptor, él es el que indujo de la corrupción en todo este entorno. Otra cosa es que se descubran otras cuestiones. A mí, si me dices, ¿qué prefieres? ¿Que se oculten las cosas o que se transparenten? Yo prefiero que se transparenten siempre. Ahora, las de todas las partes, incluso las de los que imparten justicia o dicen que imparten justicia. Me gustaría conocer también sus intereses y sus visiones.
Bueno, pues yo la verdad es que hay claroscuros, como en todo documento hecho por humanos, por seres humanos que somos imperfectos. Hay cosas que me gustan más, cosas que me gustan menos. Quizás lo que menos me guste es que no resarza el daño causado, que también lo dice el Código Penal, que una de las condiciones para establecer este beneficio en la sentencia es que el corruptor o el delincuente resarza el daño causado. Y de momento debería haber devuelto los 3,7 millones que se embolsó por la comisión de la compra de las mascarillas de manera irregular, ilegal, e incluso, aunque en la sentencia se recogen multas que no ha sido capaz de totalizar, pero se totalizará o alguien lo hará en algún momento, hay varias multas por los distintos delitos y el trabajo en beneficio de la comunidad que poco va a aportar el señor Aldama para dar conferencias sobre qué. A lo mejor lo encumbran como líder de un nuevo proyecto, no sé de qué tipo.
Bueno. Sí, un proyecto político en el que se explique cómo se puede corromper a gente y se puede escapar de esa corrupción.
Pues yo no lo veo arrepentido ya, ¿verdad? ¿Eh? Arrepentido no lo veo.
No, en absoluto. Este individuo es de esos individuos que...
Encantado de haberse conocido, lo veo.
Por el borde de la ley todo el rato, y encantados, como tú dices, de haberse conocido, porque él tiene ya una misión. La misión es derrotar a Pedro Sánchez. Sí. Una misión para que él ha pedido que él solo no puede, que PP y Vox tienen que ayudarle más. PP y Vox han aplaudido, no, han solicitado estas medidas en contra del criterio del fiscal. Claro, el proceso también ha sido bastante pernicioso. Se ha equivocado Ábalos en cuanto a que se ha sometido al Tribunal Supremo, que va mucho más rápido que la audiencia. Se ha equivocado él en detrimento de su defensa y de sus intereses, pero ha resultado que de este proceso se ha generado un nuevo liderazgo de la ultraderecha española, o de la derecha y la ultraderecha juntos, porque es un señor que apoya los dos partidos y que veremos en los mítines del Partido Popular y de Vox futuros.
Yo espero que no. Espero que no, José Luis.
No, y quién sabe si en las listas electorales, ¿no? Porque ha contribuido decisivamente, o él lo considera así, lo denota cada vez que se manifiesta, que él está contribuyendo a la caída del sanchismo, no de las políticas de Pedro Sánchez, porque aquí hay un problema que es que las políticas de Pedro Sánchez no queremos valorarlas. Si lo que hace Pedro Sánchez desde el gobierno, los resultados de ese gobierno, no nos interesan ni valorarlos, ni discutirlos en una moción de censura, ni nada de eso. Eso no nos interesa. Lo que nos interesa es acabar con él, que es lo mismo que se intentó en la época de Felipe González. Es decir, que es bastante parecido lo que Anson lideraba en su momento desde el ABC, que era la misma historia. Es decir, cómo acabamos con alguien que no nos gusta y que no merece ser el presidente del gobierno porque consideramos que no merece serlo. Claro, enfrente tienen solo a una persona que ha sido elegida por los militantes socialistas para representarle y por el Parlamento Español para ser el presidente. Y claro, eso le da una legitimidad muy importante. Y si contra esa legitimidad tú no actúas con legitimidad, es decir, no actúas desde el punto de vista político, planteando alternativas políticas, sino actúas operando con estos delincuentes, realmente el problema es que la alternativa al gobierno actual de Pedro Sánchez está delegitimada por los socios que tiene para llegar al poder.
¿Y los socios de Pedro Sánchez no deslegitiman el proyecto de Pedro Sánchez?
Los socios de Pedro Sánchez acaban, los socios, digamos, delincuentes, acaban en la cárcel.
Bueno,
los demás socios, los socios políticos, apoyan medidas concretas que han beneficiado al país.
Pero quiero decirte, el miedo que podemos tener a Vox, que algunos le tienen miedo a Vox, después hay que verlos gobernando, ¿sabes? Porque pasa lo mismo que Podemos. Anuncian unas cosas, pero cuando llegan algo al poder, pues se dan cuenta de que no es tan fácil cambiar las cosas. Pero los socios, me refiero a la gente que apoya al gobierno de Progreso y Coalición. Fundamentalmente, gente como Junts, que son diametralmente opuestos ideológicamente hablando a lo que es un gobierno progresista, o incluso quiero meter en la ecuación a Bildu, porque sigue sin condenar la violencia y sigue manteniendo colaboración con personas que han participado de asesinatos, secuestros y torturas de españoles, incluso de militantes socialistas y cargos públicos socialistas. No acaban de condenar, no acaban de separarse de esa historia patética de este país, ¿no?
Yo sí veo a Bildu fuera de esa historia.
No lo defienden, pero no lo condenan. No lo defienden, pero no lo condenan. Y hay algunos miembros de Bildu que son bastante más claros que otros.
Es verdad. Sí, hay miembros de Bildu muy claros y otros menos. Yo te lo digo porque mis parientes vascos son de Bildu. Uh-huh. Y si voy a la sociología vasca, si a la gente normal, a los trabajadores normales vascos que votan a Bildu, no tiene nada que ver con eso que tú dices.
No tiene nada que ver con ETA, pero ETA está dentro de esa historia. Y deberían desvincularse, es mi opinión también. A mí me daría un favor mental que dijeran, condenamos la violencia y colaboramos con la justicia para esclarecer los atentados y asesinatos que no se han resuelto. Me encantaría oírlo, pero no va va a ser posible, porque Herri Batasuna es muy fuerte dentro de Bildu.
Yo lo que conozco personalmente de familias que están ahí, están en otra posición. Es decir, la visión que ellos tienen de Bildu en el País Vasco, que es lo que votan.
Sí, eso es.
Lo que nosotros estamos percibiendo aquí son unos votos de la mitad de la, o de un porcentaje muy alto de la ciudadanía vasca que está apoyando a un grupo. Y ese grupo, efectivamente, tiene rescoldos de ETA, pero en absoluto está en esa posición. Están en la posición de jugar a la política como se les pidió desde la democracia española.
Que eso es plausible y a mí me encanta conocer esa historia porque desde luego son mucho más productivos que matando gente.
Claro,
pero hay que condenar eso, hay que apartarse también de esa historia.
Sí. Lo que pasa es que, bueno, es como el PP que le cuesta mucho apartarse del franquismo, ¿no? Es
decir, hay diferencias, José Luis, hay muchas diferencias.
Sí. Bueno, hay una diferencia, pero no con los asesinatos, ¿no? Es decir, no que el franquismo sea menos asesino, que también lo fue, ¿no?
Yo creo que el PP condena claramente la violencia y no la ha usado ni la usaría nunca como elemento político.
No, yo de lo que hablo es del franquismo. Es decir, que tu historia tiene que ver con el franquismo, tú te...
La historia del PP mucho con el franquismo, José Luis. La historia del PP.
Lo vemos en las políticas de memoria histórica constantemente.
Ah, bueno, pero el PP no tiene, PP es un partido nuevo relativamente, es decir, está un partido dentro de...
Es un partido nuevo, anclado, sus fundadores fueron todos del régimen franquista y ahí cala y decala, muchas de las familias que apoyan al PP vienen de ahí. Otra cosa es que ha habido una excisión.
Pero José Luis, es que familias franquistas eran todas, los líderes del PSOE también vienen de familias franquistas. O vemos la familia
muchos
de Bono,
sí,
¿de
muchos,
dónde viene?
Muchos sí y muchísimos no.
Ya, pero que España vivimos 40 años bajo el franquismo, entonces los abuelos y los padres, claro. Nosotros no somos responsables de lo que hicieron nuestros padres y nuestros abuelos.
No, lo que somos responsables es de marcar distancias con ese pasado, que es lo que tú le estás pidiendo a Bildu, ¿no? Es decir, tú me dices, oye, es que los de Bildu no han marcado diferencias con el pasado. Y ahora tenemos en España a un partido completo, que es Vox, que tampoco marca diferencias con el franquismo, sino que lo reivindica. Es decir,
yo no tengo línea roja en mi mente, pero Vox y Bildu están igual de lejos de mi ideología, es decir, a los dos los criticaría por lo mismo.
Pero Vox estaba hasta el otro día dentro del PP, es decir...
Por eso está fuera, porque a lo mejor claro, no compartía ese tipo de cosas con el PP.
Lo que nos gustaría es que ver al PP aislarse radicalmente de estos procesos y convertirse en un partido de centro derecha europeo liberal. Esto es lo que nos gustaría a mucha gente, ¿no? Y no ser una rémora y no estar asociado con estos señores. Es decir, que en este momento los gobiernos de Castilla, León, Extremadura, Andalucía próximamente, etcétera, están asociados con personajes que vienen de franquismo y lo reivindican. Y tú me estás discutiendo si Pedro Sánchez se asocia con políticas, con líneas políticas de Bildu, claro, se asocia con líneas políticas de Bildu, pero esas líneas políticas de Bildu han sido muy favorecedoras de políticas públicas de gran impacto en España. Y lo hemos visto con RC y con Bildu, cómo han apoyado esas políticas que han significado saltos cualitativos en los últimos años. Otra cosa es el voto de Junts, que como tú bien planteas, es una contradicción permanente. Pero Junts prefería y prefiere al día de hoy apoyar al PSOE que apoyar una moción de censura del PP. ¿Por qué? Porque dentro de su territorio, dentro de Cataluña, eso sería muy costoso para ellos, porque ellos allí absorben buena parte del voto de centro que quieren mantener. Y esto les obliga políticamente a no apoyar un gobierno donde pudiera estar Vox, ¿no? Y estas son las líneas que están marcando la política española ahora mismo, pero... entendiendo esas políticas, esos conflictos entre partidos, hay que entender también las políticas públicas que se impulsan en España hoy con la política económica que tenemos y la política social que deriva de esa política económica. Esto es lo que nos gustaría tener un debate profundo, que es el que nos interesa para abordar el futuro. Porque lo que tenemos que exigirle a todos los gobiernos es que sigan luchando contra la corrupción que está en sus filas y fuera de sus filas. Y esta sentencia puede servir para eso, para seguir profundizando en las formas de lucha contra la corrupción. Y en eso, digamos, el Tribunal Supremo debe sentar una jurisprudencia más clara y menos favorecedora de personas que han estado corrompiendo a personas políticas, a personajajes políticos en España, ¿no?
Esto es hay que seguir trabajando, hay que seguir trabajando contra la corrupción desde todo frente y desde luego en el Parlamento
siempre,
deben...
pero siempre condenando a los políticos que usan la corrupción desde sus cargos públicos, y en ese sentido la sentencia del Tribunal Supremo hay que respetarla, porque realmente lo que castiga es un comportamiento corrupto de un ministro, ¿no?
Porque se usa el Parlamento para hacer leyes y que ya hagan leyes o fabriquen leyes o construyan leyes muchísimo más duras para luchar efectivamente contra la corrupción.